Le diste play al audio más seguro de la web. Secure Podcast. Secure Podcast. Un podcast de seguridad informática hecho por y para la comunidad. Secure Podcast. Secure Podcast. Modo on.
Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como decimos siempre, y esta es la número 38, porque estamos en el episodio número 38, que comenzamos con este saludo, no importa en qué lugar del mundo estén, no importa qué hora sea en este momento, lo que importa es que estén escuchando este podcast. Secure Podcast, el cual nos pueden seguir a través de Twitter, arroba Secure Podcast, Secure Podcast en el canal de Telegram también, o securepodcast.com, donde vamos subiendo todos los episodios mes a mes, quincena tras quincena, semanas tras semana. En realidad no tenemos un calendario fijo. Lo que estamos tratando de hacer es que sea por lo menos una vez por mes seguro. Y como les decía recién, este es el episodio número 38. Hoy vamos a estar hablando de qué es DevSecOps y qué implica esta filosofía, ¿no? Tan hablada y tan de moda últimamente. Y para eso no estamos solos, sino que estamos acompañados. Primero voy a presentar al staff. Y después, como broche de oro de esta presentación, voy a presentar a los grandes invitados que tenemos para hablar de esto, ¿no? Ahí lo veo al famoso Raibar, que veo que se bañó, se peinó para atrás, cambió de look. ¿Cómo estás, Raibar?
Hola, Emi. Hola a todos. Bueno, muy bien. Acá con otro episodio. No pude participar del anterior, así que con mucha fuerza hoy, un tema que me gusta mucho, en el cual participo, y bueno, unos invitados de lujo.
Bien, bueno, en este episodio tenías que estar o estar, ¿no? Propusiste vos la temática, así que si no estaba, era rompo la cuarentena y te iba a buscar a tu casa, básicamente, ¿no?
Totalmente, totalmente, hoy tenía que estar sí o sí.
Bien, también lo tenemos a Chicho. ¿Cómo dice que le va, Chicho?
¿Qué haces, Emi? ¿Cómo estás? Todo bien por acá, por suerte. Todo lindo. Un nuevo episodio con gente muy, muy linda.
¿Cómo estás? ¿Fase 1, 2, 3, 4? ¿En qué estás vos?
Nosotros ya estamos casi muy liberados, sinceramente. Ya tenemos bares abiertos. Hay mucho control de gente que viene de Córdoba Capital. Pero sí, ya hay más control, pero está más liberada la cosa.
Muy bien. Chicho está en
Carlos Paz.
Así que tiene suerte de no estar en AMBA, tiene suerte de no estar en Córdoba Capital, ¿no? Porque por ahí es donde también están cerrando. Bueno, no sé, por ahora creo que están bien, ¿no? En Córdoba Capital.
Por ahora sí. Hubo un pequeño brote que está controlado, pero sí. Está
bien. Bien, bueno. Bueno, y también lo tenemos a Maxi por ahí. No sé, Maxi, si podrá habilitar el micrófono, porque estaba medio pachucho, diría la abuela, ¿no?
Acá estoy, ¿cómo va, Emi?
Vamos, Maxi, todavía.
Despacito, escuchando, pero bien, todo tranquilo. ¿Cómo están?
Bien.
Maxi está acompañando de lo escucha hoy.
Sí, bueno, bien. Como Situ, ¿no? Como que también está por ahí, que siempre está, es como el sol. No lo ves, pero está. No lo escuchás, pero está. Está así. Y también está el Maxi Soler, arroba quejas Maxi Soler. Y, Maxi, vos estás en AMBA, así que estás en fase 3, como nosotros, ¿no?
Exacto, sí.
Fase 3 y te estás sintiendo como fase 1, más o menos, ¿no? Porque estás para atrás.
Más o menos, sí. La verdad que esto de estar encerrado sí, se hace un poco complicado a veces. Pero bueno, hay que llevarlo lo mejor posible.
Bien, ahora no hay excusas de noche, estoy viajando, no puedo, tengo una reunión de laburo, ¿no? Estamos todos en nuestras casas cumpliendo la cuarentena obligatoria, así que tenemos que estar sí o sí al pie del cañón. Bueno. Y también, ahora sí, vamos a presentar a los grandes invitados que tenemos el día de hoy. Vamos a empezar con Santiago Fernández, arroba SaFernández666, ¿no? Ahora después le vamos a preguntar por qué ese diabólico, ¿no? Bueno, Santiago es licenciado en informática por la Universidad de Palermo, actualmente es CISO en Naranja, y tiene muchas certificaciones que no las voy a nombrar porque si no se nos va a terminar el episodio. Pero ofició como ambasador de DevOps Institute y también formó parte del board de DevSecOps de Latinoamérica. Y hay que decirlo esto porque lo pusieron ahí y porque cada uno que visite arroba SaFernández666 lo va a ver, que es fanático de Independiente. Así que también le vamos a preguntar por eso. Y también lo tenemos a Luciano Moreira, ¿sí? Es arroba luciano-m-cruz. Esa no sé si es el Twitter o es la contraseña para entrar al Twitter, ¿no? Por ahí se equivocó. Luciano cuenta con más de 17 años de experiencia IT y seguridad de información, y en los últimos años estuvo gestionando y trabajando en una docena de proyectos, ni más ni menos, en todas las capas de seguridad. Es el responsable de diseño e implementación, de gestión de proyectos, y es cofundador y tribe leader en DevSecOps Latinoamérica, ¿sí? Parte de este grupo que forma también Rival y unos cuantos amigos dando vueltas por ahí, y está creciendo cada vez más. Desde el año pasado acá, creo que creció un montón, después también vamos a hablar de eso. Así que bueno, primero le doy la palabra a Santiago. Santiago, ¿cómo estás, el hincha Independiente, el rojo?
Gracias, Semi, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Saludo a la audiencia. Y nada, el 666 básicamente es por el rojo, ¿no? Justamente.
Ah, bien, claro.
Era obvio, ¿no? Claro, claro. Y después nada, estoy con los chicos acá, con Lucho y con Raibar, estamos ahí pegándole fuerte a DevSecOps Latinoamérica, a ver si podemos seguir creciendo eso.
Bien, qué loco, bueno, ¿no? Bueno. Siendo Raibar de Racing y vos de Independiente. Pero bueno, no
con
quiero.
Una misma finalidad.
No quiero.
Sí.
Ponerlo.
No, no estamos con el deporte, pero bueno, la misma pasión por lo que es las tecnologías, ¿no?
Exactamente.
No lo pongas en un aprieto, Chicho. Chicho es jodido, ¿viste? Como está allá en Córdoba, ahí en Carlos Paz, que no sé ni de qué equipo es, pero él mete cizaña nomás. Mete cizaña y mutea, lo que hace Chicho. A eso se dedica, básicamente. Bueno, y ahí también lo tenemos a Luciano, como lo habíamos presentado. Luciano-M-Cruz. ¿Cómo va, Luciano-M-Cruz?
Ahora va a quedar, ¿no? El guión bajo M-Cruz. No, muy bien, la verdad que sí, también con Raivan y con Santi. Y con unos cuantos más, la verdad que hemos logrado sumar, creo que nos falta dos países de Latinoamérica, Cuba y Nicaragua, los demás países están todos, es un aglomerado de profesionales de toda la región, y esperamos que sí, que logramos hacer crecer esto cada vez más, porque ya no es una tendencia, ¿no? Esto ya es una realidad. Y soy otro hincha de Racing, así que estoy con Raibar ahí, por Dios. También lo mismo.
Bueno, me parece que Santiago está yendo del episodio en este momento.
No. Lo que pasa es que encima me da bronca porque el tipo brasilero es hincha de Racing, ¿me entendés?
Claro. Claro.
Es cualquiera.
Es que tiene para elegir, ¿no?
Es cualquiera.
Bueno, yo soy de River, así que vamos a balancear un poquito.
Vamos bien.
Bueno. Bien, ¿y por qué Luciano-M-Cruz?
Porque mi nombre es Moreira da Cruz, vamos a decir, no mi apellido. Entonces era muy largo para poner todo, viste, en la época que he creado el usuario, se solían usar todavía los nombres para crear las cuentas de Twitter. Y terminó quedando, y la gente ya estaba acostumbrada, ya me seguía con eso, y entonces terminó quedando -M-Cruz.
Ah, bien, bien. Bueno, ya. Aparte, viste, es difícil, pero te acordás, ¿no? Porque sí, -, listo, ya está. Luciano-, listo, y ahí aparece seguramente. No deben ser muchos. Bueno, ahora sí le vamos a dar el pase entonces al doctor Raibar para que inicie con este episodio. Raibar, llévelo adelante nomás.
Ahí vamos a hacer la primera pregunta para los invitados, que se explayen unos minutos cada uno, y la pregunta pertinente que tenemos que hacer, ¿no?, el día de hoy. ¿Qué es DevSecOps y de dónde surge este nuevo término? O ahora nos van a explicar si es un nuevo término o es algo que es una tendencia hoy en día y no es tan nuevo.
¿Empezás vos, Santi, o empiezo yo?
No, empezás vos, que sos el consultor.
Bueno, a ver, término. Acá podemos estar horas hablando, ¿no? De DevSecOps, SecDevOps, o sea, es un montón de nombres para decir lo mismo, pero la verdad es como, creo que dijiste vos, es una palabra de moda que aglomera un montón de prácticas, un montón de métodos, y hasta principalmente es un cambio cultural. Yo lo resumiría en una nueva filosofía, ¿no?, que viene un poco atado de la mano de DevOps, no solo eso, DevSecOps es DevOps, ¿no?, de esencia, o sea, nada más. Creo que acá es un poco, perdonen si voy a ser hiriente en el ego de algunos. Nosotros los de seguridad metimos SEC como para decir que estamos ahí, pero los de SEC somos OPS, así que somos de operación. Entonces hay que entender que Ops también incluía ya seguridad, y sin contar que nosotros ya estábamos mucho antes de esto, ¿no? El término en sí, sí nace surgiendo de DevOps, pero principalmente cuando ya se dieron cuenta de que la gente que estaba implementando seguridad en DevOps estaba logrando mitigar un montón de incidentes y todo eso. Entonces, en el final del 2015, más o menos, nace el término, pero para poner como una bandera que significaba lo que estaban haciendo lo de seguridad en esos proyectos de DevOps, que ya estaba más de moda, ¿no? Que DevOps es mucho antes, es del 2008. Entonces surge un poco el concepto de DevSecOps, y ahora hay una pequeña luchita ahí entre SecDevOps y DevSecOps, ¿no? Que es el concepto de poner seguridad al frente de todo. Pero, muchachos, dejen de buscar palabras, o sea, es poner seguridad en el código. Y si vamos a los términos más básicos, la seguridad es un atributo de calidad, y si queremos desarrollar con calidad, tenemos que incluir seguridad. Después el nombre que pongamos, DevSecOps, SecDevOps, lo que quiera, es indiferente.
Exactamente, y también hay que pensar, viste, que en los 80 uno se compraba el Taunus L, viste, sin apoyacabezas, sin cinturón de seguridad, y estaba todo bien. Hoy, ya cuando vas a adquirir un producto, ya lo concebís con seguridad. O sea, entonces ya uno da por sentado que debe estar la seguridad dentro del producto. Y después es lo mismo que dice Lu, pero yo lo veo también un poquito para verlo más representado en si tenés un Red Team y un Blue Team. Un DevSecOps es parte o pieza fundamental de ese Blue Team que va a estar defendiendo la aplicación, ¿no? Para que ya nazca en una concepción segura. Ya desde el minuto cero está tu equipo trabajando en esa entrega continua de valor segura y automatizando lo máximo posible como para no llegar al final del producto como llegamos durante años con el Waterfall, sino que esta nueva cultura y esta nueva forma de crear productos, si bien la agilidad no es lo mismo que DevOps o DevSecOps, se marinan muy bien. Y al marinarse muy bien nos da la posibilidad de estar un pasito adelante de lo que estábamos en el pasado, ¿no? Y nada, todos acá los que están acá son de seguridad y saben que cuando la seguridad llega al final del producto es mucho más cara y es mucho más difícil de aplicarla para poder resolver. Entonces, en esta nueva metodología tenemos una nueva oportunidad de ser una pieza, digamos, mucho más importante de lo que veníamos siendo. Ya no somos un mero auditor que llega y dice que hay que mejorar, que hay que asegurar de otra manera, sino que hoy estamos co-creando con la gente de tecnología, estamos dando un pasito más y nos estamos haciendo mucho más importante, ¿no? Creo que eso es DevSecOps, esa conjunción de tres hilos al comienzo de cada uno de los productos.
Bien. Sí, pues, como para cerrar, solo para cerrar, creo que el cambio principal de esto es que lo que impulsa DevSecOps es como que la seguridad es responsabilidad de todos, ¿no? O sea, deja de ser solo un sombrero de una sola persona, que en este caso era el arquitecto, el especialista, o los teams de pentesting, o los teams de testeo de seguridad diferentes, o sea, sino que desde el caso usuario, cuando estén levantando, el analista funcional ya tiene que estar pensando en temas de seguridad y todo eso, como que desde lo más simples hasta lo más complejo, que ya sería automatizar las pruebas de seguridad y demás, todos los que participan en el flujo deberían pensar en seguridad. Pero ya va más allá del tema de solo de seguridad, ¿no? Es el famoso pensamiento basado en riesgo que te define cualquier auditor. Es el riesgo al negocio, el riesgo a la aplicación, el riesgo a cualquier cosa que nosotros tengamos poner en producción.
Claro, es una nueva metodología, ¿no? ¿Es posición laboral o cultura organizacional?
Las dos cosas, Chicho. Las dos cosas.
Yo la palabra metodología no la usaría, ¿eh? Se me puso la piel de gallina cuando dijiste metodología. ¿Es una nueva forma de hacer las cosas? Sí. ¿Puede ser un framework? Sí. ¿Un cambio cultural? ¿Un cambio de filosofía? Pero yo no le pondría metodología. Yo siempre digo que metodología es una palabra que le puso de moda Pragma para venderte servicios de consultoría, ¿no? obviamente que no es así, pero bueno, es una forma de decir, es como porque estamos acostumbrados a comprar métodos. O sea, es más fácil comprar métodos porque ya viene el manual, viene la cajita cerrada y nos dice, porque somos usuarios de manuales, ¿no? O sea, compramos un auto, lo primero que hacemos es leer el manual y es todo. O sea, esto es un nuevo hasta paradigma, se puede decir. ¿Pero por qué? Porque el ecosistema está cambiando. El ecosistema del cliente. El cliente ahora busca experiencia, el cliente ahora busca otro tipo de cosas, más velocidad, el famoso time to market que dicen todos que está muy de moda, ¿no? El cliente quiere algo para ayer. Eso aumentó la velocidad. Entonces nosotros tuvimos que adaptarnos y cambiarnos. Pero si te fijas, las técnicas y prácticas que se implementan son las mismas que nosotros ya implementábamos antes. Entonces hablar de metodología y todo eso me parece que es tratar de darle un cierre, un moño a algo que encima sigue evolucionando. No queda acá. Cada vez surgen más cosas, más herramientas, más formas, frameworks, modelo de madurez. O sea, hay un montón de formas que van apareciendo con los días. Y creo que metodología lo encuadra y lo encierra, y alguien, porque alguien se quiere adueñar de eso y decir yo tengo el método. Y la verdad que no hay receta para DevSecOps.
No, y además, si mal no interpreto, siempre estamos montando sobre metodologías que en este caso son Agile, Lean, Kanban, o sea, esas son las verdaderas metodologías. Por lo que te interpreto, esto es un cambio más cultural y de la organización, ¿no? Organizacional.
Sí, también es para cortar la brecha, Raybar, ¿eh? Porque si bien Lu decía, la seguridad es de todos, ¿no? Y es una realidad, hoy la seguridad es de todos, no solamente del equipo de seguridad, es de toda la organización y de toda esa mesa que trabaja en pos de sacar un producto. Hablaba, por ejemplo, tiempos atrás, en analista funcional. Yo no sé cuánta vida le queda al analista funcional. Realmente no la veo, porque la velocidad es otra. No hay tiempo para hacer ese análisis funcional, ese análisis de caso de uso. Me pasa estar en proyectos que vienen a la mesa, la gente de negocio, y no tiene casos de uso. Entonces el DevOps empieza a crear en esa mesa que están juntándose con la gente de negocio, con auditoría, con las diferentes capacidades que necesita ese producto. El producto salió a la calle y se acabó. Es rápido, es time to market, es estar primero, pegar primero. ¿Cómo haces para asegurar eso? La única forma que tenés es agarrar el proceso y estar en el comienzo y aplicar todos los controles para que arranquen por ese pipeline, y cuando salgan por ese pipeline ya salgan con nuestros productos de seguridad embebidos o esté ya revisado, etcétera, etcétera. Es la única forma en la cual vos vas a tener un producto con un time to market ágil, rápido, y vas a estar acorde al mercado. Entonces, no sé, creo que gran parte de lo que es DevSecOps es justamente, ¿no?, que toda la organización empiece a hablar de lo mismo, que tengan el mismo lenguaje, de que todos somos responsables de la seguridad, y hacer ese shift to the left de la seguridad que se habla, ¿no?, de estar al comienzo del producto.
Bien, sí, Luciano, ¿ibas a decir algo?
No, porque justamente hablaban de otra, la que puso Chicho en el final, creo, de esto, que era, hablaba de metodología, hablaba si era un tema de una posición laboral, si era un tema de herramienta y demás. Posición laboral no es. O sea, yo he visto en muchas empresas que he ido ahora a hacer consultoría puntual de DevSecOps, y empresas de que venden servicios de consultoría puntualmente, donde te ponen puestos como el DevSecOps de networking. O sea, es algo, es como ponen esa palabra adelante. O sea, hoy en LinkedIn casi todos lo ponen porque te aumenta claramente un 20% el sueldo cuando vas a negociarlo, ¿no? Es como en su momento poner Kubernetes, poner Java hace un par de años. O sea, cualquier cosa, palabras que pondrías, te cambiaba. O sea, sí, uno puede asociar el perfil de DevSecOps como puede asociar el DevOps, pero directamente decir que es una posición laboral, yo creo que no. O sea, los DevOps y los DevSecOps en sí son los mismos ops de siempre, nada más que ahora la palabra cambia un poco la forma en que vos te ayornás a este nuevo cambio cultural. Pero vos seguís siendo un sysadmin en el caso si sos DevOps, y seguís siendo un analista de seguridad si sos DevSecOps. O sea, esa es la idea. O sea, porque seguís siendo del equipo de operaciones, nada más que estás dentro de un cambio cultural que se traslada a DevSecOps, ¿no? Pero las posiciones, si vamos al criollo, al crudo, vamos a decir, siguen siendo las mismas de siempre. O sea, tratar de poner DevSecOps es nada más para cobrarle a las empresas de recursos humanos un 20% más porque están de moda.
Bueno, y cuando hablamos de DevSecOps, ¿estamos hablando únicamente de herramientas? ¿Estamos hablando únicamente de automatización, del ciclo de vida del desarrollo? ¿O de qué estamos hablando en realidad? Profundicen ahí. Vamos con Santiago. Vamos con el rojo primero y después con Racing, ¿te parece?
¿De qué estamos hablando, Esmi, cuando hablamos de DevSecOps? Sí, hablamos de una conjunción de herramientas y, esta es mi opinión, ¿no? Cada uno tiene la suya, pero es una conjunción de herramientas y nosotros nos encargaríamos de ir poniéndolo en esa cadena y que todo ese engranaje empiece a funcionar, ¿no? Creo que básicamente hoy es eso. Yo ahí disocio un poquito con Lugo en el tema de que somos el clásico, o el DevSecOps es el clásico SysOps, etcétera, etcétera. Por una cuestión de que no es clásico, ya no es más ese siguiente de Windows y dale para adelante. Hay un montón de conjunciones, un montón de cositas que antes para operar seguridad no eran necesarias, como hoy sí lo son. Por ejemplo, le hace, hacer un script en Python, algo en Bash, ya necesitas tener otras capacidades que antes el que operaba seguridad y utilizaba un GUI para manejar un firewall, eso ya está, murió. ¿Me explico lo que voy? Es diferente, necesitas tener ese condimento de dev dentro de tus capacidades, porque si no, quedás fuera y no podés implementar todas esas herramientitas que estuviste viendo para meterla dentro de esta cadena, de este pipeline, para que se pueda generar este producto seguro desde el comienzo, ¿no? Entonces, hay un cambio donde vos necesitas una capacidad más que es la de por lo menos leer código. Hoy, por ejemplo, en mi posición actual, me toca muchas veces entrevistar y etcétera, etcétera. Yo ya, por ejemplo, por decirte algo, ya no traigo gente que no sepa programar, que no sepa consultar un API, que no sepa normalizar un dato y que no sepa pegarle a otra API. Es lo mínimo indispensable que debes de saber. Y por eso me resulta lejano pensar en un operador de seguridad como un tipo que no codea, por decirte algo.
Solo para cerrar ese tema.
Se calentó.
No, está haciendo carita, ¿no? Racing independiente. el cambio de que no solo se está plasmado en muchas investigaciones que dice que dentro de 5 años cualquier profesional que trabaje en tecnología que no sepa programar va a ser considerado una persona que no tiene todas las competencias necesarias. Por algo hay un montón de papers donde dice que los auditores que no sepan buscar evidencias, ya sea en GitHub, en GitLab o en las diferentes plataformas que se están usando, van a ser considerados auditores que no sirven para hacer auditorías en ciertos códigos y demás. Entonces, es un cambio. El auditor va a seguir siendo auditor. Nada más tiene que sumar nuevas competencias porque el tiempo, o sea, el cambio de la tecnología le va demandando nuevas competencias. O sea, después si lo querés llamar DevSecOps a un auditor, está todo bien, Santi.
Sí, seguro.
Y una consulta, ¿qué significa Shift Left?
Ah, qué buena explicación, ¿eh? Santi, hablamos.
No, yo te lo digo rápido, Chicho. A mi entender es ir al comienzo. Antes llegábamos al final y ahora es ir al comienzo. En el primer estadio del software aparecemos nosotros. ¿Pero por qué? Porque previo a eso estuvimos trabajando para hacer que ese pipeline, cuando arranque de una manera segura, ¿no? Arranque con todos los controles necesarios como para tener un baseline de seguridad. Después vendrán los diferentes, análisis DAS o análisis en tiempo real con los pentestes correspondientes. Pero previo a eso, ya el producto salió con una seguridad de defecto y a su vez también tenés otras cosas intrínsecas que van funcionando y que van empezando a formar parte de ese engranaje, ¿no? Salir con infraestructura como código, ya de seguridad pensada y con los diferentes análisis como para que esos templates de infraestructura se puedan utilizar las veces que sean requeridas y repetibles en el tiempo. Lo mismo pasa con el pipeline, ¿no? Hacemos un trabajo que ya es más que reactivo, es proactivo al 100%. Entonces, todo ese trabajo que se hizo durante meses, lo podemos reutilizar, lo podemos borrar, podemos salir con esto del time to market rápidamente con una infraestructura ya segura. Por eso es el shift to the left, ¿no? Al comienzo del proceso. Es una analogía con el waterfall, creo yo.
Exactamente, o sea, tiene que ver un poco con todo lo que es, como dijo Santi, seguridad por diseño, ¿no? Por default, ya por el momento donde nace la necesidad o está el requerimiento de lo que se quiere, el artefacto de código que se quiere producir. Por ejemplo, lo antes posible y la etapa más temprana. Podemos decir que cuando se está haciendo la planificación, ya sea de lo que se va a llevar a cabo en ese sprint o en esa interacción, se puede estar también llevando adelante la planificación de seguridad, cosa que seguridad siempre aparecía luego después en la etapa donde ya estaban probando directamente previo a Go Live del producto que se estaba por desplegar. En este caso, o sea, cuando se está haciendo directamente, no sé, vamos a un modelo Agile, donde se está haciendo el Scrum Poker para hacer planificación, para hacer lo que es estimación, en ese mismo modelo el equipo podría estar en esa misma interacción haciendo un modelado de amenazas con cartas, por ejemplo, ¿no? Hablando de allá de prácticas, poniendo gamification, o sea, en el momento donde se está pensando qué se va a diseñar, o sea, podés hacer modelado de amenazas sin tener ni una línea de código escrita, vamos a decir, ¿no? O sea, desde un papel, más o menos con un flujo, donde el funcional dice, yo quiero hacer esto y esto y esto, y es una técnica que no viene con DevSecOps. DevSecOps lo tiene dentro de los frameworks. La mayoría de los frameworks que hoy por hoy tenés de DevSecOps recomienda hacer una interacción de modelado de amenazas, pero la técnica de modelado de amenazas viene de mucho antes. Por eso yo digo que DevSecOps aglomera un montón de prácticas y técnicas de seguridad en desarrollo que ya existían. Obviamente con un montón de marcos más encima, pero Shift Left es eso, es empezar a meter seguridad lo antes, lo más temprano posible, o sea, que lo más temprano sería en esta etapa donde se está pensando qué se va a llevar a cabo. Entonces, en la época ya de diseño, vos ya estás diseñando también y pensando qué cosas podés llevar a cabo en el momento de modelar amenazas para justamente tratar de crear tu plan de prueba o crear tus casos de abusos en base a los casos de uso que definen los analistas y todas esas pruebas. Y luego después sí, todo lo otro se automatiza con tooling y todo eso, pero hay cosas que se hacen mucho antes, como también con tooling poner directamente un plugin en la IDE del desarrollador, como para ir ya validando la codificación del desarrollador en el momento que él está metiendo los dedos, vamos a decir, ¿no? O validar repositorio, hay un montón de cosas que se pueden hacer muy tempranamente en el pipeline para evitar después un montón de fallos en el momento que se ejecute algún tipo de prueba dinámica o ya algo live de la aplicación en producción.
Bien, creo que bastante bien explicado. Está bueno esto porque para los radioescuchas, los que están escuchando únicamente, o los que van a escuchar después, cuando ya esté subido, que bueno, de paso lo recordamos, ¿no? @SecurePodcast en Twitter, lo pueden buscar también en iTunes, lo pueden buscar en Spotify o en directamente securepodcast.com. Y volviendo de vuelta, que está bueno porque le estamos viendo la cara a Luciano, ¿no? Que es a Santi no, Santi se lo ve ahí con un RCA Conference atrás, seguramente añorando que vuelvan, ¿no?, los eventos de ese tipo.
Correcto.
Yo también. Creo que todos estamos queremos ir a prepararnos para irnos a Las Vegas nuevamente este año, y bueno, obviamente se canceló. Pero Luciano, lo vemos que está con la cámara, entonces cuando decimos algo que ya sabemos que quizás no le va a gustar tanto, ¿no? Vemos la ceja, vemos la carita. Entonces está divertido. Bueno, ahora voy yo a ver qué cara causo en Luciano, ¿no? Brevemente, ¿qué sería un pipeline de CI o CD, ¿no? Integración continua o deploy continuo. Vamos a empezar por Luciano.
Por Luciano, jaja. Qué... A ver. No, o sea, CI, si pensamos bien, o sea, ¿cómo podemos explicar CI?
Vamos con Santi, entonces.
Sí, yo ahora...
CI... Velo como, a ver, Emi, es la parte donde este pipeline empieza a arrancar. Entonces, el developer lo que va a hacer un commit de su código y automáticamente se va a ir al repositorio. Puede ser GitHub, GitLab, Bitbucket, lo que fuese, ¿no? Nosotros vamos a tener un orquestador léase Jenkins, el más comunacho de todos, el más conocido por todos, hay miles, este es el open source, capaz el más común, y va a estar haciendo un webhook constante a ese repositorio. Cuando Jenkins se dé cuenta de que el código fue comiteado, va a traerse ese código y va a hacer el build de ese producto, de ese código, y va a aplicar los diferentes estadios de testing de ese código. Que todo esto, obviamente, se fue precargado, prearmado y preprobado, ¿no? Ahí pasamos del CI para hacer el CD, que lo podemos tener en dos sabores. Vos podés hacer un continuous deployment o podés hacer un continuous delivery. ¿Me fui carajo ya?
Dale.
No. Ok.
Continúe, profe.
Bueno, cuando vamos a un continuous deployment, todo este pipeline está automatizado y automáticamente el producto, en base a los thresholds que tengamos de controles, se va a ir directo a producción. Por ejemplo, ahora estamos hablando acá y en naranja posiblemente hay un developer haciendo un fix o un parche y el tipo tiene las propiedades o los permisos para poder hacer un continuo deployment de un producto. Hace el commit y ese pipeline, como está escuchando, te lo pone en producción automáticamente. Después podemos hacer un continuous delivery, ¿no? Donde sí hay interacción humana, por ejemplo, vos podrías tener un control de revisión de código, porque no podrías depender de una persona que, por ejemplo, está codeando ahora y está subiendo ese código a producción. Entonces necesitas hacer un control cruzado de código y deberías de poner la aprobación de, por ejemplo, el supervisor de él. Por eso iríamos a un continuo delivery.
Bien.
¿Correcto? ¿Me va siguiendo? Básicamente, sí, esto es un CI/CD a grosso modo.
Bien. Sí, totalmente. Luciano, ¿ahí quieres aportar algo?
La verdad que no, o sea, aportó bastante Santi, o sea, obviamente después vamos a hablar del otro CD, que ahí sí, o sea, hay que tomar mucho cuidado de la diferencia entre los dos, y más si sos una entidad regulada, ¿no? Porque la gente a veces se ceba con los distintos CDs, y obviamente, ya lo dice directamente Calms, o sea, hay que automatizar, pero no hay que automatizar todo. Pero sí creo que ahí hay que tomar cuidado también en la parte de CI, donde es una de las primeras partes con todas las validaciones que uno hace, y más si uno usa demasiado lo que es código open source y demás tipos de librerías y demás, que donde uno hoy por hoy ve muchas fallas dentro de lo que es un pipeline de DevSecOps, ¿no? O sea, no se implementan algunas prácticas que están buenas, que tiene que ver con el CI, CD, que una de ellas justamente es toda la validación de las librerías legacy y todo ese tipo de cosas que uno normalmente a veces tiene en sus distintos repositorios. Y otro tipo de cosa que hay que tener en cuenta mucho es cómo se trabaja las diferentes ramas en un proceso de CI, ¿no? Y que es cuando se hace realmente tener una rama master, tener un aprobador de rama, alguien que haga la validación, que eso ya tiene que ver con roles dentro de lo que es un pipeline de desarrollo. Pero es importante tener definido bien esa famosa SOD, ¿no? Que es separación de responsabilidades adentro de un pipeline de desarrollo. Y tener en cuenta principalmente que debería haber separaciones. Hoy por ahí vos ves algunas implementaciones de DevOps o de DevSecOps donde todos se escriben y impactan en master directamente con una nueva versión del código donde no hay ningún tipo de validación de ese código. Y es como casi la película Alien, ¿no? O sea, cómo evitás el pasajero no deseado en el código si nadie está haciendo realmente la validación que ese código realmente traiga lo que uno estaba esperando para ese artefacto de código. Creo que además para un tema de tips, de consideraciones que hay que tener en esas diferentes etapas, porque luego si todo sigue su curso dentro del pipeline, ese código va pasando por las diferentes etapas y va a llegar hasta producción, hasta que alguien le dé el botón de desplegar, ¿no?
¿Y hay un modelo de madurez para el DevSecOps?
Yo conozco dos, después existen varios, o sea, hay cada... Hacer algo que está de moda, como hablábamos antes, ¿no? Alguien quiere adoptar una metodología. Hoy hay uno de OWASP que lo escribió un chico alemán, que no me acuerdo cómo se llama, pero lo está traducido ya al inglés. Es uno de los mejorcitos que he visto, porque habla ya directamente de muchas prácticas y cosas que se tienen que llevar a cabo. creo que se llama DSOMM, algo así se llama. Sí, es DevSecOps Maturity Model, pero si lo buscan, me parece que hay una sigla, una letra más en el medio. Y luego hay otro que es el de SANS, que ya es para un tema no solo de DevSecOps, sino que es para lo que es nuevos tipos de deploy, nuevo tipo de aplicaciones y cloud. Pero adapta todo el pipeline de DevSecOps de punta a punta. Y lo que está bueno el de SANS, que es como un framework. O sea, te dice paso a paso lo que tiene que hacer y cuáles son las mejores prácticas de cada uno de esos pasos. Y se basa en CAMS, ¿no? Que es lo que hoy por hoy da origen tanto a DevOps como a DevSecOps.
Ahí, ya que estamos hablando de madurez, les consulto. ¿Su recomendación es la de ir agregando gradualmente análisis dentro del pipeline del tipo DAS, SAS, IaaS, RAS en organizaciones no maduras? ¿Ustedes qué piensan sobre esto?
Yo pienso que vos tenés que ir creciendo en base a la madurez que va tomando el negocio, ¿no? También tenés el tema de los recursos, Raibar, ahí. Porque más allá de que vos puedas automatizar y todo, vos le vas a dar fricción al pipeline, le vas a dar fricción a ese artículo en particular, a ese negocio en particular. Entonces, que el collar no sea más caro que el perro, ¿no? Entonces, sí ir agregando de a poco. Hay algunos componentes que son básicos, que son, digamos, vitales. No sé, si vamos a trabajar con un repositorio que está público, ya bueno, ya tenemos una alerta, ¿no? Pero si a su vez no revisamos el código estático que no suba sin llaves, cuando hablo de llaves, las key de Amazon o alguna password de nuestra infraestructura, hay cosas que son vitales. Después, si el negocio si lo requiere, ir subiendo en cantidad de controles, ¿no? Vamos a analizar el código, podemos ir, no sé, hay miles de herramientas donde vos podrías analizar el código, no solamente en cuanto a la calidad del código, sino también si ese código no es vulnerable. Después, como decía Lu, el tema de dependencias, ¿no? Hace nada la NDBD avisó que el 85%, subió un 85% en vulnerabilidades, todo lo que son las librerías open source. Entonces vos deberías hacer un chequeo de dependencias. O posiblemente en ese código no podrías salir con una dependencia que ya está obsoleta, que ya viene con vulnerabilidades conocidas. Entonces va a depender, ¿no? El collar no sea más caro que el perro. Ahí vamos a tener que nosotros meter la cintura. Y después tratar de reutilizar todo lo que venimos haciendo, ¿no? Que es la finalidad de esto, ¿no? Poder reutilizar todo. Yo creo que es un crecimiento progresivo. También vos para, como vamos a ver, que vamos a hacer la figura de DevSecOps, ir tomando confianza en tu pipeline, ¿no? Ir tomando confianza y saber debuguear dónde está frenando, en qué stage se está frenando. No es lo mismo tampoco un pipeline que sea para Debian y para testing que un pipeline que es para prod, ¿no? Van a estar cambiando ahí los controles.
Claro. ¿Y qué herramientas se puede implementar en nuestros pipeline?
Uf, tenés miles, Chicho. Yo me paso gran parte de mi día viendo GitHub y haciendo surfing en todo lo que sea security. Últimamente vi unas muy buenas, una que se llama HitLeaks, que en base a TOM y expresiones regulares podrías ver en tu código estático si está saliendo algún password, alguna contraseña. Y a vos te va a dar la pauta para usar, no sé, AWS Secrets, si estás en AWS, la misma herramienta que está en Azure, que no sé cuál es, y tratar de parametrizar por fuera. Después tenés muchos productos de Hashi, como es Vaults, para el manejo de llaves, de secretos, de tokens. Podés llegar a tener dependencias, herramientas de dependencias también. Podés usar SonarQ para que le des calidad de código y para hacer un análisis de seguridad SaaS. Tenés miles de herramientas para todo lo que forma parte del pipeline y herramientas también para tu infra, ¿no? Donde va a correr todo esto. Donde hoy tenés un gran problema de Shadow IT, de mesas que levantan por todos lados infraestructura. y empezás a mirar con otros ojos, porque primero que tenemos, estamos en dólares, y segundo, porque ¿qué es? No sabés qué está haciendo esa infraestructura, ¿no? Entonces tenés que aplicar controles sobre la infra, todo eso lo vas a encontrar en GitHub, tenés todo para hacer un DSCO del mañana, y después están los productos pago, ¿no? Donde no solamente te quedás en esto que te decía de infraestructura, sino que dependiendo de la estrategia de la compañía, si vas a ir por, no sé, por trabajar en pods, tenés que sí o sí chequear tus imágenes de Docker.
Bueno, como ven, Santi sabe mucho del tooling, ¿no? Somos como un complemento con Santi. Él sabe mucho del tooling, yo hablo mucho del método. No, pero, o sea, la idea del tooling principalmente, creo que lo principal, o sea, de las ASTs o del mundo de las Security Application Testing, es entender bien qué necesitas. O sea, primero es entender qué quieres lograr con eso, ¿no? Porque a veces puede venir una empresa que por ahí está desarrollando en un formato, en una velocidad, vamos a usar un concepto muy de Gartner, ¿no? El famoso bimodal, que hay empresas que hoy por hoy están en doble velocidad. O sea, hay proyectos que son waterfall y hay proyectos que son agile. Entonces, obviamente, si vos tenés que elegir uno, un MVP, vamos a decir, para implementar el DevSecOps, y claramente anda por el agile, porque ya está alineado con lo que vos más o menos tenés que implementar de herramientas. Pero luego hay que pensar bien qué quiero lograr en ese inicio, porque de nada me sirve que yo implemente análisis de código estático, análisis de código dinámico, que por donde encara la mayoría de la gente, que como dijo Santi, está hablando un Sonar, está hablando un WhatsApp, integrado justamente con un Jenkins, que es el camino más simple, ¿no? O sea, es lo que hoy por hoy está más de moda, entonces la gente ya empieza instalando directamente un Sonar, que hoy por hoy ya también te tira recomendaciones de seguridad, pero después te llena de hallazgos. Pero vos sos una sola persona de seguridad, el cual te tenés que encargar de todas las definiciones de política de seguridad, de la seguridad de los antivirus, de la seguridad del firewall, y encima ahora te sumaste todos los bugs de seguridad en el código, y todo eso obviamente te va a llenar la casilla del Jira, vamos a poner, ¿no? Ejemplo que usás una etiquetera con Jira, y todo eso van a ser tickets. Entonces, como dices antes, el collar salió más caro que el perro, ¿no? Y es entender un poco eso, ¿qué quiero lograr yo con implementar seguridad en los diferentes pasos? ¿Tengo el equipo? O sea, hay que pensar eso también. ¿Tengo el equipo necesario para hacerle frente hoy por hoy al volumen de hallazgos que puedo tener en mi código? O sea, entonces empiecen con el famoso MVP, ¿no? Elijan un proyecto, empiecen de a poco, y si va funcionando, después sigan implementando. Pero empiecen con herramientas más bien, revisen la dependencia, lo típico, empiecen de atrás, de lo antes posible hasta ir avanzando. Y ahí van a llegar después ya en el RASP, obviamente, y ya están automatizando y un montón de otro tipo de cosas, no solo eso. Pueden definir hasta política como código, acciones de esas políticas como código en un futuro, en base a que el programa que se desplegó hizo un cambio en el cual no es compliance con la compañía y vuelve atrás la versión anterior del código. Todo eso se puede lograr con diferentes herramientas. Pero por eso es entender bien qué quiero lograr yo con esas herramientas. Después, herramientas, si buscan, hay millones. Y lo bueno, como dice Santi, hay muchas empresas que están abriendo sus repos de desarrollos internos, de herramientas muy copadas, que son open source. O sea, hoy por hoy no es necesario gastar una fortunada. Lo bueno de gastar en una fortunada, si tenés billetera, es que compras el soporte, obviamente. Claro. Que lo que pasa muchas veces es eso, ¿no? Compatibilidad con tu lenguaje de desarrollo. Capaz que la herramienta que te gusta, que pasa mucho hoy por hoy, escaneo estático o dinámico, es muy compatible con Java, pero después querés hacer algo en escala, en Node.js, y no tiene mucha compatibilidad con ese tipo de lenguaje. Entonces, te pusiste en un aprieto, que ese también es otro punto, es, hay que entender qué lenguaje voy a analizar. Listo, ahora estoy desarrollando en Java, puntualmente. Pero la empresa, yo sé que cada 2x3 cambia, va con la moda, ¿no? Ya sale ahora con otra cosa y todo eso. Entonces yo necesito una herramienta que tenga soporte de lenguaje, que ya sé que por ahí va a tardar un mes, 2 meses, pero el día de mañana me va a traer el código que yo estoy desarrollando, ¿no? O sea, no sé, empezó cuando salió Scala, ¿no? todo el mundo quería desarrollar en Scala, por lo hermoso que era Scala. Por atrás es Java, pero vos querías hacer algo, escanear Scala con una herramienta en DevSecOps, y era imposible. Sí, podías escanear las librerías, podías escanear todo, porque era Java, pero después todo lo que se desarrollaba, no había una herramienta que entendía Scala. Entonces tuvimos que esperar hasta que salga algo puntualmente para escanear Scala. Entonces, esos son los temas que no hay que ir solo con la moda, ¿no? Porque hay muchas marcas de productos que son muy buenas, pero están limitadas en lenguaje. Entonces hay que entender qué necesidad tengo yo y ahí después elegir la herramienta puntual.
Bien, dale, excelente. Y me voy a adelantar porque esta iba a ser rival, pero me gustaría que la haga, que la responda Santiago, el famoso 666, el rojo. Como estamos corto de tiempo, necesitamos que sea bastante escueta la respuesta. No sé si se animan.
Dale.
Así que bueno, dale. Santi, ¿cuál sería el proceso básico para implementar DevSecOps? En una empresa, obviamente, ¿no?
El proceso básico para implementar. Bueno, primero, ¿cuál sería el proceso básico? Mirá, primero principal es saber dónde vas a operar, cuál va a ser tu infra, ¿no? Eso para mí es lo básico. Después hay que llegar a un estadio donde a vos no te interese en ningún momento, particularmente yo pienso que cada una de las mesas que trabaja dentro de una tribu en este formato ágil deberían de elegir su lenguaje y nosotros ser agnósticos al lenguaje que elijan. Lo importante es darle velocidad. Después tenés el tema de que vos sí o sí vas a necesitar en una compañía tener una persona que esté velando por las historias que están pasando en el backlog de esa mesa, ¿no? Eso nosotros, por ejemplo, en particular, juntamos la cultura de Spotify, donde se utilizan los guides, más un estudio que hicieron en OWASP Bulgaria del 2017, y creamos el Security Champion, que es esa figura que va a estar velando por esa historia dentro de las mesas y va a estar haciendo que las historias de seguridad estén ponderadas y no queden en el olvido. Esas son las cosas básicas, ¿no? Donde vos tenés que saber tu infra, tenés que saber qué producto vas a hacer, tenés que saber qué aplicar y por qué aplicarlo y conocer bien tu pipeline como para poder otorgarle time to market al negocio y salir con una concepción segura de lo que vas a poner en producción. Muy bien. Rapidito, Emi, te lo diré.
Excelente, perfecto.
Bueno, ahí vamos entonces con la última. Lu, te consulto en 2 minutos y ya es la última. ¿Podemos encontrar certificaciones de DevSecOps? ¿Cuáles? En 2 minutos.
En 2 minutos, porque hablo mucho, ¿no? Sí, se nota. sí, o sea, hay una, la que más está conocida ahora es la de DevOps Institute. Hay una que es DSOI, que es DevSecOps Engineer. Después hay una que está pegando muy fuerte, que es Practical DevSecOps. Si tuviera que comparar, una es más para el modelo de gestión. La de DevOps Institute es para un profesional que está en gestión y para que quiere empezar a entender el mundo de DevSecOps. Y la otra sería como la de Security Offensive, donde tenés un laboratorio de 12 horas, o sea, tenés que realmente entender de lo que estás hablando para hacerla, ¿no? Son esas dos las principales que hay hoy en el mercado. Y después tenés la de las diferentes soluciones, o sea, obviamente si vas por Checkmatch, por Veracode, por todas las certificaciones que tienen los productos, pero si pensamos en agnósticas, ¿no? O sea, que sean vendor neutral, son esas dos las principales, vamos a decir, ¿no? La de DSOI y la de Practical DevSecOps.
Habría que sumarles a que termino, Emi, perdóname, pero lo quiero decir, todo lo que se apoye sobre pipelines, hay que darle bola a las que son de Hashi, a Vault, a Terraform. Si querés trabajar de DevSecOps, tenés que saber de Docker, tenés que saber de Kubernetes, porque si no es imposible asegurar algo que no conocés. Y ese compendio de cositas te van a hacer una persona requerida.
Y de cloud, o sea, ya sea Google Cloud, AWS o Azure, es importantísimo porque es infraestructura ágil, es donde va a correr todo tu ambiente gestionado y es donde el día de mañana tus pipelines van a estar corriendo seguro también.
Excelente, muy, muy buen aporte. Bueno, quería agradecerle entonces a ambos, obviamente, por estar ahí, Santi y Luciano. La verdad, espectacular. Bastante profundo este episodio, muy técnico. O sea, la gente va a tener que hacer un reverse, ¿no? Empezar a escribir lo que anotaron y después, en realidad lo vamos a compartir también por las redes. Hay mucha info para poder compartir. Y ya para el cierre final, no sé si va a animar Luciano o Santiago, quién se va a animar de los dos, a decir una frase final. Siempre terminamos nosotros con una frase, ¿sí? Que resume todo el episodio. Así que no sé si quién levanta la mano primero. ¿Sandy?
Pero el detalle tiene que ser la frase que entre en una línea de Gmail de un teléfono.
Exactamente, una frase cortita. ¿Quién se anima, Luciano o Santiago?
Dejar a Luciano, que si no se vuelve loco.
No, ¿listo? Yo no.
Vamos, Luciano, frase una final. Frase. Una línea de Gmail en un teléfono de 4,5 pulgadas.
¿La seguridad de todos?
La seguridad de todos, o si no, la seguridad es un atributo de calidad.
Listo, excelente. La seguridad, me gustó, okay. Esa, me gustó. Bueno. La seguridad es un atributo de calidad, excelente.
Si no metes seguridad, estás haciendo un producto de miércoles, es así.
Me gustó mucho. Bueno, muchísimas gracias entonces, Luciano, Lucho, Santi, ahí Raibar, como siempre, firme el muchacho, Chicho ahí con su silla gamer, Situ, que aunque no lo vean y no lo escuchen, siempre está. Gracias también al famoso Masi Soler por estar siempre ahí y tomar todas las quejas. Y bueno, nos estamos entonces escuchando en el episodio 39, pasó el episodio 38. Síganos a través de @securepodcast en Twitter, securepodcast en iTunes, en iVoox y en Spotify. Y bueno, nos estamos escuchando. Muchísimas gracias. Chau, chau.
Esto fue Secure Podcast. Volvé a escuchar este u otro programa en securepodcast.com. Secure Podcast. Modo off.